Muy bien, hemos estado hablando del capítulo 8. Esta noche vamos a completar el capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 26 hasta el verso 40. Así de que te pido que me acompañes a partir del verso 26. Capítulo 8, libro de los Hechos, verso 26, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. ¿Sabes una de las cosas que más recuerdo y que marcó mi vida como cristiano? Te puedo decir que en los primeros años, porque esto sucedió en el primer año quizá de cristiano, fue que en la iglesia donde Adrián y yo asistíamos en Obregón, precisamente cuando yo estaba integrándome a la iglesia, comenzaron un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo. Después cambió el nombre a Explosión de Evangelismo. Pero para mí ese ministerio dejó una huella porque fue mi entrada a lo que era el evangelismo personal. Y recuerdo que primero empecé apoyando a otro en oración, a un amigo del grupo de jóvenes, y después el Señor me permitió ser parte del grupo de entrenamiento. Después me quedé a cargo del ministerio y durante ese tiempo fue salir a las calles, en los supermercados, en las plazas, visitando gente en su casa para compartir el evangelio de una manera conversacional. Y es algo que hasta el día de hoy sigo, cuando hay estas oportunidades, practicando de esa manera, de una manera conversacional. Y el Señor a lo largo de estos años pues ha puesto oportunidades donde he podido platicar con personas y he tenido la oportunidad obviamente de llevarles, de compartirles el evangelio. Y es precisamente de eso de lo que nos va a hablar Lucas. Es interesante cómo a partir de este segmento vamos a ver ya no la conversión de una ciudad, de un pueblo. Lucas ahora se va a enfocar en individuos y vamos a ver la historia de un eunuco desconocido en este pasaje. En el capítulo 9 vamos a ver la conversión de otro individuo que llegó a ser el apóstol Pablo, Saulo. En el capítulo 10 vamos a ver la conversión de un centurión, Cornelio. Y lo que vemos es que Dios, aun cuando tiene interés en el mundo, ve a cada persona de una manera individual. Eso me encanta, que Dios no mira el montón, Dios te ve a ti, Dios me ve a mí, Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. Y precisamente esta semana estaba leyendo en Lucas, si me acompañas a Lucas al capítulo 5, un hombre judío tuvo una experiencia parecida a lo que vamos a leer el día de hoy. un hombre judío llamado Leví, en el capítulo 5 de Lucas, en unos cuantos versículos del 27 al 32, nos narra cómo se encontró con el Señor Jesús. Y lo que vamos a ver es que en el verso 27 dice que después de estas cosas Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y lo que vemos aquí es que tú no sabes el día, no lo planeaste tú, pero Dios tiene su agenda. Y hay personas como tú y como yo que un día al levantarnos, a la vuelta de la esquina, llegando a tu trabajo, en tu barrio, en algún lugar tuviste un encuentro con Jesús y tu vida fue transformada. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es un contraste porque si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo después de que los samaritanos habían recibido con este corazón abierto el Evangelio, hubo un hombre también llamado Simón, el mago, el que se hacía pasar por algún grande, que escuchó el Evangelio pero no respondió con una fe genuina. Y sin embargo, ahora vamos a ver el caso de este eunuco, de este etíope, que va a mostrarnos una pintura, un cuadro de cómo se ve una persona que realmente se entrega al Señor, una persona que es alcanzada, tocada y transformada por el Evangelio. Y lo vamos a ver en los primeros versículos. Lo que vemos a partir del verso 26, si tú recuerdas, el segmento anterior termina en el verso 25, donde nos dice que los apóstoles que habían ido a Samaria para ver la obra que estaba haciendo el Espíritu allí en Samaria a través de Felipe, este Felipe que era parte del grupo de servidores, de los siete que servían las mesas, dice que ellos, después de orar y de imponer las manos sobre los creyentes, regresaron, dice el verso 25, por muchas poblaciones de los samaritanos anunciando el Evangelio. Y el verso 26 retoma a Felipe y nos dice que en el verso 26 un ángel del Señor le habló a Felipe y le dio instrucciones. Lo que vamos a ver aquí, primero que nada, es dirección divina, de una manera sobrenatural. Dice que es un ángel el que le da la instrucción a Felipe, le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, lo primero que quiero que veas es que lo manda sin muchos detalles. Simplemente le da una instrucción de manera sobrenatural. Le dice: te levantas, vas a ir al sur, vas a tomar el camino que va de Jerusalén a Gaza, que por cierto, esa región era de los filisteos. No era un barrio al que un judío quisiera ir si no tenía una buena razón para hacerlo. Era un lugar, era un territorio que históricamente pertenecía a los filisteos y dice allí que era el camino por el desierto. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que Felipe, en el verso 27, se levanta y va. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ok, lo primero que quiero que veas es esto. Dios, de manera sobrenatural, le está guiando a hacer algo sin tener todos los detalles. Pero lo que vemos es que Felipe es un hombre que tiene una disposición y una obediencia radical. Y es algo que vemos aquí. Dios también a nosotros, a lo mejor no por un ángel, tenemos su palabra para que nos dé dirección. Pero algo que vamos a ver aquí es que Dios usa personas que tienen disposición y disponibilidad. No solamente tienen las ganas, sino que hacen el tiempo necesario para obedecer a Dios. Y la obediencia que vemos aquí es un tipo de obediencia radical. ¿Por qué radical? Porque, primero que nada, Felipe no tenía las instrucciones completas. Simplemente Dios, a través de este mensajero, le dice: ve a tal lugar. El lugar no es un lugar, como decía ahorita, al que los judíos quisieran ir por gusto. Y sin embargo, y me recuerda el contraste con Jonás, ¿no? ¿Recuerdas? Jonás le dicen: ve para tal lado, y él se fue al lado contrario. Aquí no. Aquí Felipe dice el verso 27: entonces él se levantó y fue. Y esto es importante, porque otra vez, no solamente Dios busca ganas, Dios quiere también ver que estamos disponibles y que somos obedientes para lo que Él nos llame. Y en un sentido es una obediencia radical. Y te mencionaba ahorita la historia de Leví, porque cuando tú ves en Lucas este llamado que el Señor hace a Leví en el capítulo 5, es el mismo tipo de obediencia que exhibe en el versículo 28. En el versículo 27, Jesús se acerca, lo ve, llega al banco de los tributos y le dice: sígueme. Y mira el verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y sabes, con el Señor el único tipo de obediencia que funciona es la obediencia completa, es una obediencia radical. Yo no sé cuál es la disposición de tu corazón para obedecer a Dios. Yo no sé cuál sea el llamado que el Señor te está haciendo. Y decía ahorita que no necesita ser a través de un ángel. No se tiene que aparecer un ángel para darte todos los detalles y las instrucciones paso por paso para que tú y yo obedezcamos. El día de hoy tenemos su palabra, tenemos ciertamente su Espíritu Santo. Y sabes, yo no sé si te haya pasado, pero Dios sigue actuando. A lo mejor el asunto de los ángeles no es la cosa de todos los días, pero quizá te haya pasado que el Señor pone en tu corazón un impulso, un deseo de hacer algo que a lo mejor no habías planeado, de hablarle a cierta persona, de acercarte a cierta persona, una carga, una preocupación. Es el Señor también el que pone en nosotros esos deseos, esa disposición. Y adicionalmente a su palabra, a esa dirección del Espíritu Santo, el Señor usa su iglesia. Y es importante, en la medida que tú también te congregas, en la medida que tú eres instruido en la palabra, en la medida que te sujetas también a la dirección y la enseñanza de la iglesia, tú también obtienes dirección y sabiduría para tu vida. Dios ha establecido ese patrón también y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Así que vemos que Felipe no solamente era un hombre que no hacía distinción de personas, lo vimos predicando a los samaritanos, tratándolos con amor, y ahora lo vemos obedeciendo al Señor con la misma disposición con que fue a Samaria. Ahora él va a un lugar que no sabe cuál es el propósito y que no tiene todos los detalles. Sin embargo, cuando él obedece, se da cuenta que esto es una cita divina. Y ese es el punto. Dios, como decía ahorita, va a usar situaciones, va a poner de repente esos impulsos para hablarle a alguien, para acercarte. Y es Dios el que prepara el corazón de las personas. Dios sabe, y lo hemos venido viendo a lo largo del libro de los Hechos, se nos dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él nos dice que la iglesia crecía, la palabra corría y la iglesia se multiplicaba. Y sabemos que Dios es el que hace la obra. Pero otra vez, Dios usa personas. Y por eso enfatizamos, y lo vamos a ver ahorita, la necesidad de que tú y yo hablemos del Evangelio. Dice que este hombre, Felipe, obedece al Señor, llega al camino, y de repente, nuevamente, el Espíritu dice allí, en el verso 26 nos dice un ángel del Señor, en el verso 29 nos dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, el personaje era un personaje peculiar. Se nos dice allí en el verso 27 que era un etíope, que era eunuco y era funcionario de la reina Candace. Y básicamente era el encargado de las finanzas, era como el secretario de Hacienda del reino. Cuando se nos dice etíope, no pienses en la Etiopía actual. Básicamente en esta época era lo que se llamaba el reino de Kuz, que estaba abajo de la parte inferior de Egipto. Básicamente era parte del territorio de lo que es Sudán el día de hoy. Y curiosamente, y esto es bien interesante, porque para los romanos, en el mundo romano, el reino de Kuz, o lo que se menciona aquí como Etiopía, era prácticamente el límite de la tierra. Así de que, en una manera, Lucas nos está dando un anticipo de cómo el reino se estaba extendiendo para cumplir el propósito de Dios. Recuerda que era en Jerusalén, en Judea. Felipe ya había pasado por Samaria y dice que hasta lo último de la tierra. Y curiosamente ahora tiene a un etíope que vive en esa región de lo último de la tierra. Y más adelante vamos a ver a Cornelio, que también era gentil. El asunto es que este funcionario, dice que había venido a Jerusalén para adorar, nos dice el verso 27. Esto nos dice que por lo menos este hombre tenía devoción al Señor. No podemos decir que era judío porque no lo era, y los eruditos dudan de que fuera un prosélito. Recuerda que un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. El asunto es que este funcionario tenía una limitante. Dice allí, no solamente que era etíope, no solamente que era funcionario de Candace, sino también que era un eunuco. Ahora, un eunuco básicamente era un hombre que había sido castrado. Y como tal, tenía limitaciones para poder acercarse a Dios conforme a la ley. Así de que este hombre que había venido, dice en el verso 27, a Jerusalén para adorar, pues él había adorado desde lejos, porque él no tenía acceso al templo. De hecho, la ley prohibía a cualquier hombre que tuviera alguna mutilación, alguna deformidad, participar del culto. De hecho, si vas a Levítico, al capítulo 21, acompáñame, Levítico, en el capítulo 21, verso 18. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Esta es una restricción, pero si me acompañas en Deuteronomio 23, nuevamente se enfatiza y dice de manera más general, no solamente hablando de los que servían, sino de manera más general, en el capítulo 23 de Deuteronomio, verso 1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Así es de que este hombre, aunque era alguien que tenía devoción por Dios, aunque era alguien que iba y adoraba a Dios a Jerusalén, él no podía participar como un judío, él no podía participar en el templo, en la adoración, y era alguien que de alguna manera estaba excluido, estaba restringido, limitado por su condición. Y es interesante porque lo que vamos a ver es que en el Evangelio tenemos lugar para todos. El Señor ha abierto las puertas para toda persona. Pero lo que vemos aquí entonces es que este hombre, con todas estas limitaciones, regresa, dice en el verso 28, en su carro. No cualquiera traía un carro en esa época, o sea, este hombre era importante en su país. Y dice que venía leyendo al profeta Isaías. Y esto es bien importante porque tampoco cualquiera tenía un rollo del profeta Isaías. Si ustedes recuerdan, Jesús entraba en el templo o iban a la sinagoga y allí tenían el rollo de la escritura, pero no llegaban ellos con su Biblia al servicio. No tenían esa facilidad, ese privilegio. Y sin embargo, vemos que este hombre trae la escritura, va sentado en el carro, y es cuando Felipe escucha la voz de la dirección del Espíritu Santo para que se acerque. Y le dice allí, en el verso 29, acércate y júntate a ese carro. Ahora, nuevamente, vemos en el verso 30 a Felipe obedeciendo. Si tú pon por favor el verso 29 en la NTV, por favor. Lo que vamos a ver, el eunuco va en carro, Felipe no. Pero Felipe corre y se acerca. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Verso 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe nuevamente muestra esta obediencia y en el momento corre, alcanza el carro. Y en la antigüedad la costumbre es que la lectura se hacía en voz alta. No todos sabían leer y era la manera en que se leía, de tal manera que cuando Felipe se acerca, se da cuenta que Dios puso a esta persona allí. Y allí está este hombre extranjero, eunuco, mutilado, sin acceso a la presencia de Dios, restringido por la ley, por su físico y leyendo las escrituras. Y lo escucha Felipe, y entonces Felipe se acerca y le dice en el verso 30, ¿entiendes lo que lees? Le hace esa pregunta. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Decíamos, esta es una cita divina. Porque mira lo que le dice el eunuco en el verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Dios está moviendo las cosas para que Felipe predique a alguien que tiene la disposición, alguien que está en la agenda del Señor. Y ese es el tipo de cosas que yo les menciono, que Dios pone los medios de las maneras más extrañas, a veces inesperadas, muchas veces inesperadas. Una de las cosas que te puedo platicar, algunas veces lo he comentado, es como en mi caso particular tuve un buen tiempo en la empresa donde trabajaba, donde se me dio oportunidad de los jueves predicar una hora a la gente que quisiera. Y la empresa ponía botana y la gente, la empresa daba oportunidad, usaba el salón de juntas, la sala de juntas, para que todo aquel que quisiera pudiera entrar. De hecho, David, el pastor David Rembao, era mi palero. Le decía, David, dame un paro para que se vea gente ahí y lleguen otros. Y tuve la posibilidad de hablar a varios de mis compañeros. La realidad es que no todos van a recibir y eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es dar el mensaje. Y lo que quiero que veas es, este hombre tenía una necesidad. Él sabía y dijo, ¿cómo puedo entender si no me explican? Y esa es la razón por la cual enfatizamos tanto la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Porque no solamente tú y yo necesitamos conocer y entender la Biblia. El Señor también nos está preparando para que tú y yo compartamos a otros y expliquemos la Biblia. Y dice allí que este hombre le dice, no entiendo porque nadie me ha explicado. Y entonces le rogó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. Y dice que el pasaje de la escritura que leía era este, verso 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, si tú no identificas el texto, déjame decirte, es Isaías 53. Si me acompañas a Isaías 53, es el texto clásico para hablar de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante? Porque otra vez quiero que pienses que en ese momento no había ni un solo punto del Nuevo Testamento escrito. Era solamente el Antiguo Testamento. Y sin embargo, quiero que veas cómo Dios puso las cosas. Le dio la instrucción a Felipe que fuera un camino desierto, un camino peligroso, un camino al que no iban normalmente los judíos. Y casualmente pasa por allí este funcionario que casualmente tiene el libro de Isaías y casualmente está leyendo el capítulo 53. Y Felipe lo escucha. Y lo que quiero que veas es que Dios está reinando. Tenemos a este Dios que controla todas las situaciones, todas las cosas que hemos hablado, que está sentado en su trono, que mueve los eventos, las situaciones. Y a veces imaginamos eso en términos globales. Decimos, bueno, sí, Dios se ocupa del COVID, de las guerras, de los presidentes. Pero pensamos a veces que eso excluye a los individuos. Y Dios está sentado en su trono y tiene control aún de los detalles insignificantes para ti y para mí. Vemos que aquí Dios había puesto en su agenda a este hombre rechazado por la ley, pero puso también a un siervo dispuesto, disponible y obediente a su lado. ¿Para qué? Para que le explicara la Escritura. Ahora, nada más para que te pongas en contexto, vea por favor a Isaías 53, porque este es un texto mesiánico. Y quiero que lo leas desde el verso 1. Dice el verso 1: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira el verso 7, esto es lo que está citando. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando básicamente de Isaías 53, del verso 7. Ahora, para que veas cómo responde a esta invitación, una vez que se sube al carro Felipe y que ve el pasaje de la Escritura, mira lo que dice el verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dices el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre va leyendo la Escritura, pero no sabe a ciencia cierta si está hablando el profeta de sí mismo, si está hablando de la nación de Israel como el siervo, o si está hablando de alguien más. ¿Qué es lo que hace Felipe? Lo mismo que ha hecho Pedro y Juan a lo largo del libro de los Hechos. Ve la puerta abierta, ve la oportunidad y entonces aprovecha esa oportunidad. Y dice el verso 35: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora quiero que veas las cosas importantes. Primero, la pregunta que le hace Felipe fue: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le responde: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y quiero que veas allí la necesidad que tenemos los creyentes de poder explicar la palabra de Dios. En otros términos te la voy a poner, si me acompañas a Romanos 10, como Pablo lo describe, hablando precisamente de la predicación del evangelio. Ve a Romanos 10. Y mira lo que dice, vamos a poner desde el versículo 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mira la pregunta en el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y este es el punto. Lo que está diciendo aquí Pablo es que alguien tiene que hablar. Lo que estaba diciendo el eunuco es, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y lo que tú y yo necesitamos entender y hacer es, primero, que Dios nos llama no solamente para vivir el Evangelio, sino también para hablar del Evangelio. Y eso requiere que tú y yo entendamos el Evangelio. Porque Felipe comienza a partir de la Escritura. No tenía el Nuevo Testamento, pero dice en el verso 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. A Dios le ha placido, familia, usar la palabra de Dios. A Dios le ha placido usar su palabra para que el Evangelio sea predicado. A Dios le ha placido usar personas que usan su palabra para predicar las buenas nuevas. Ese es el asunto. Tú y yo no solamente necesitamos conocer la palabra, tenemos que poder explicar la palabra, tenemos que poder predicar la palabra, explicar a las personas para que puedan escuchar las buenas noticias, porque es este evangelio el que abre los ojos de las personas para que puedan ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios en el capítulo 4, cuando dice allí, en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si puedes ponerlo en la NTV, por favor, el verso 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo? A través de la predicación. Y dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No es cuando tú hablas de lo bueno que tú has sido, de tus logros, de todas las cosas interesantes que podamos saber acerca de ti o de mí. Es cuando tú y yo predicamos a Jesús. Cuando hablamos de lo que este siervo sufriente de Isaías 53 hizo por ti y por mí y por todo aquel que confiesa su nombre. Pero necesitamos conocer la palabra, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos hablar la palabra de Dios. A veces yo he escuchado, quizá tú lo has dicho, ¿sabes qué? Es mejor tener un buen testimonio. Aunque no digas palabra, con tu testimonio la gente va a saber que eres cristiano. Pero nunca dice eso la Biblia. La Biblia dice que des testimonio, pero que hables, que prediques la palabra. Muchas veces lo que tenemos es la excusa para no hablar, o porque tenemos miedo, o porque tenemos vergüenza. Y yo no te estoy diciendo que te subas a un camión y empieces a gritar. Y si lo haces, si el Señor te impulsa a eso, gloria a Dios. Qué bueno que eres obediente. Pero lo que vemos aquí, y hemos venido viendo a lo largo del libro de los Hechos, es que Dios abre las puertas. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos, disponibles y obedientes para dar el mensaje del Evangelio. Sabes, en 1 Corintios, en el capítulo 2, Pablo, como en pocos lugares, habla de la necesidad de predicar a Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, verso 1, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por favor, ponlo en la NTV. Decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice el verso 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Dale el verso 4, por favor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Verso 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así que, familia, otra vez, tú y yo lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo, hablar de la cruz, hablar del Evangelio completo. Y sabes, a lo mejor no todas las personas van a responder positivamente, lo hemos visto en el libro de los Hechos, pero vamos a poder apuntar a Jesús y la gente va a saber a quién estamos apuntando. Y eso es lo que yo te menciono, esa experiencia es la que te digo, de hablar a muchos amigos, a muchos compañeros de trabajo, no todos van a responder, pero todos van a saber qué es lo que creemos y en quién estamos confiando. Estamos confiando en Jesús. Así de que cuando el eunuco hace la pregunta de quién está hablando el profeta, Felipe le dice, a partir de esa escritura le anuncia el Evangelio de Jesús. ¿Sabes? Me gusta cómo lo dice, a partir de esa escritura. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se le llama, predicador inglés. Y él decía que en Inglaterra, desde cualquier pequeño pueblo, ibas a encontrar un camino que llevara a Londres. O sea, todo en Inglaterra, cualquier pequeño pueblo tiene un camino que te lleva a Londres. Y eso aplica, y él lo aplicaba en este sentido. A partir de cualquier escritura, tú puedes llegar a Cristo. Porque Cristo es el tema. Cristo es el tema en toda la escritura. Así de que a partir de cualquier versículo puedes caminar y llegar a Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo que Felipe hizo. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, pero predicar el Evangelio completo. Hablar no solamente del amor de Dios, sino del pecado del hombre. Hablar no solamente de la salvación, sino también del juicio. Acuérdate que las buenas noticias primero necesitan ser malas noticias, ver nuestra condición, nuestra situación, para que podamos abrazar las buenas noticias. De hecho, mira, nuevamente regresa a Lucas, por favor. Ven nuevamente a Lucas al capítulo 5. Cuando tú no predicas el Evangelio completo, las personas pueden tener ideas erróneas. Y la mayoría de las personas tenemos la tendencia a ser muy benévolos con nosotros mismos. La mayoría de nosotros nos creemos buenos, no somos tan malos, porque siempre nos comparamos con un estándar más bajo que nosotros en términos de lo que se ve. Pero tú ves aquí cuando Jesús llama a este hombre, a Leví, dice que él se levanta y lo sigue. El verso 29 dice que Leví hace una fiesta, un banquete en su casa, y que había mucha compañía de publicanos. Ahora recuerda, los publicanos eran fuchi, eran empleados judíos del Imperio Romano, eran judíos traidores a los ojos del resto del pueblo que servían al imperio, así de que eran rechazados. Y Jesús va con Leví y con todos sus amigos pecadores que están allí, y está sentado a la mesa y mira a los escribas. Verso 30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y mira la respuesta de Jesús, verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso sigue vigente el día de hoy. El problema con las personas, con la mayoría de nosotros, es que ninguno de nosotros siente que esté tan mal para necesitar a Dios. Dice, no, sí, he hecho 2, 3 cosas, pero las voy a arreglar. Incluso muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahorita ando mal, pero ya que arregle estas cosas, voy a ir. Hermano, si arreglaste las cosas, según tú, pues ¿para qué vienes? Aquí venimos los que sabemos que estamos enfermos. Aquí venimos aquellos que nos sabemos necesitados. Las personas tenemos una vez ideas raras con respecto a la iglesia y pensamos que en la iglesia viene la gente buena. Si hubiera gente buena, no necesita a Dios. El problema es que la Biblia dice que todos somos malos. Así de que tú y yo tenemos que predicar la palabra, tenemos que explicar la palabra, pero tenemos que hablar de todo lo que dice la palabra, el Evangelio completo. Este hombre dice que escucha a Felipe, partiendo de esa escritura, anunciarle el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es su respuesta? Verso 36 dice, después de escuchar esto, él quiere ir directo al agua. Dice el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, asumimos que Felipe le explicó o le habló acerca del bautismo, o que este hombre, siendo simpatizante, habiéndose acercado a la religión judía, sabía del bautismo. Ahora, él no podía haber sido bautizado como judío. Si tú eras prosélito, es decir, si tú eras extranjero y te querías convertir al judaísmo, te bautizaban. Pero él, teniendo estas limitantes físicas, él no pudo haber sido bautizado. Y sin embargo, ahora le dice a Felipe, Felipe cuando le explica el Evangelio le está abriendo las puertas para tener una relación con Dios por medio de Cristo. Y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Ahora, el verso 37 nos dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, si tú vas a la NTV, ese pasaje no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en manuscritos antiguos no se encuentra este versículo. Ahora, no te asustes. Hemos hablado de que esta es la bendición que tenemos hoy en día de tener múltiples copias y copias más antiguas para comparar y saber de dónde viene cada pasaje o qué pasaje no corresponde a las escrituras más antiguas. En este caso, en realidad el verso 37 fue una anotación que después quedó como parte del texto. Lo que dicen es que se enfatizó, algún copista puso la nota de la importancia de haber hecho la confesión. No estamos diciendo que no la haya hecho, simplemente en el texto, en la narración no estaba. Pero lo que vemos aquí es el deseo de este hombre de agradar a Dios. Ahora, es interesante porque acuérdate que el texto con el que le predicaron fue con Isaías 53. Y este hombre que tenía todas estas limitaciones, no solamente en su vida religiosa, en su vida espiritual, sino también en su vida familiar. Él no aspiraba a una familia. Era un hombre castrado, él no tenía esa aspiración. Pero curiosamente, nuevamente la providencia del Señor, si vas a Isaías, pero en lugar del capítulo 53 vas al capítulo 56, te vas a dar cuenta que hay la sombra de lo que Dios haría a través de Cristo. En Isaías 56, mira lo que dice a partir del verso 4. Bueno, vamos a leer desde el verso 1, 56:1. Así ha dicho Jehová, guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, porque guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Mira el verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas este hombre que no tenía expectativa de tener una familia? Este hombre que, a pesar de que simpatizaba, de que tenía esta devoción por Dios, no podía acercarse al templo por causa de su físico. Este hombre que, aunque era devoto y viajaba hasta la ciudad de Jerusalén, tenía que estar allá atrás, retirado por su condición física. Y ahora, a través de las Escrituras, este hombre que estaba disponible, que era dispuesto y obediente, le ha mostrado que en Cristo hay lugar para todos. Que no importa tu situación física, no importa tu nacionalidad, él era etíope, No importa tu profesión, no importa ninguna otra cosa, sino que tú pongas tu confianza en Jesús y Dios tiene las puertas abiertas para que tú tengas una relación con Él. ¿Sabes? Felipe le está mostrando que en Cristo hay lugar para toda persona. La iglesia es un lugar para toda persona que se sabe necesitada. Y en este caso, este hombre ve el agua y le dice, ¿qué impide? ¿Sigue siendo importante mi condición, mi nacionalidad, mi profesión? Y lo que le dice Felipe es, si crees, adelante. Y dice el verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y mira lo que sucede en el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. No sabemos exactamente qué pasó con Felipe, cuando dice el arrebató. No sabemos si fue como Elías, no sabemos si fue como Enoch, no sabemos. Lo que vemos es el efecto de lo que pasó en la vida de este hombre. De hecho, en la iglesia, vamos a decir, los padres de la iglesia, en la tradición, dicen que este hombre regresó a su tierra y se convirtió en misionero. Comenzó a predicar el evangelio. No tenemos el testimonio en la Biblia, es la tradición en la historia de la iglesia, que él comenzó a evangelizar en la parte de Etiopía. Ahora, no es nada extraño, lo hemos visto, que cada persona que recibe a Jesús no puede quedarse callada. Cuando tú recibes por gracia la salvación, cuando tú eres reconciliado con Dios, y lo dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo no sé si tú puedas, hermano, pero la Biblia dice que el recibir de gracia todo esto nos mueve a dar de gracia, nos mueve a expresar la gratitud y el gozo con otros, esta esperanza que tenemos para que sea compartida con otros. Este hombre se bautiza y viene el Espíritu Santo, se lleva a Felipe, pero vemos que llena de gozo, ese gozo que solamente Jesús puede traer. Y este eunuco nunca supo más de Felipe, dice, no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Y tú puedes describir o tú puedes recordar el gozo del que está hablando. El gozo de saberte perdonado, el gozo de saberte reconciliado, de saberte amado por Dios, de saberte escogido por Él, de saberte parte de su familia, de saberte heredero, de saberte bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, de saberte seguro de tu esperanza, porque tenemos la garantía del Espíritu Santo. Él sigue su camino, este eunuco lleno de gozo, ese gozo que viene de arriba, ese gozo que solamente el Señor puede dar. Y luego vemos lo que sucede con Felipe en el verso 40. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Se dice que esa parte, la ciudad, la región de Azoto, era más o menos a más de 30 kilómetros de distancia de donde estaba caminando con el eunuco. No sabemos si fue teletransportado, no sabemos si lo aventó, si fue un torbellino. No nos dice la escritura. Pero lo que nos dice, nuevamente, mira, en el verso 40, y pasando, anunciaba el evangelio, ¿en dónde? En todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Lo mismo que hicieron los apóstoles después de visitar Samaria, verso 25. Ahora este Felipe lo hace mientras va caminando hasta que llega a Cesarea. Que precisamente en el capítulo 21, allí es donde lo vamos a encontrar. Si vas al libro de los Hechos en el capítulo 21, allí se nos muestra nuevamente Felipe en el verso, mira el verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, ya sabes la historia que sigue. Pero quiero que veas esto. Él llegó a Cesarea, se quedó en Cesarea y ya tenía su apodo, el evangelista. Felipe el evangelista. Y dice que sus hijas profetizaban también. A mí, una de las cosas que me da gozo es ver también cómo cuando tú y yo hablamos del evangelio, cuando tú y yo creemos y actuamos en consecuencia con esto, nuestra familia también lo ve. Y bueno, ahorita Adriana y mi hija mayor llevaron curso de evangelismo. Adriana estuvo, en aquellos años estuvimos juntos también en evangelismo y me encanta ver que ellas comparten el evangelio también en la escuela, con los amigos y ellas han invitado muchas personas también a venir a la iglesia. La pregunta es para nosotros hoy, ¿cómo estás tú? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Realmente tienes ese deseo de hacerlo? Dios no solamente quiere que estés dispuesto, quiere que estés disponible. Estás dispuesto y tienes el tiempo, haces el tiempo necesario para ser obediente a lo que Dios te llama. ¿Estás listo para aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de ti? Acuérdate, a final de cuentas no eres tú ni yo el que hace la obra. Tú y yo tenemos el encargo de predicar este evangelio. Pero es Dios el que toca las vidas, es Dios el que cambia los corazones. Él es el que hace la obra. Nosotros somos colaboradores, pero es Dios el que hace la obra. Ahora, si tú eres creyente, este mensaje va para ti. Y si tú no eres creyente, también va para ti. Si tú nunca has tenido una experiencia con Jesús, puedes ver que hay lugar para todos en el plan de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje, velo como una cita divina. Dios dispuso las cosas para que tú puedas escuchar, para que tú puedas saber, para que tú puedas creer que hay alguien que te ama, que dio su vida por ti y lo hizo porque sabe que es la única manera en que tú puedes ser reconciliado con Dios. Porque tú, como yo y como cualquier otro hombre, estamos en un agujero profundo por causa del pecado. Tú y yo estamos separados de Dios. Todos los hombres estamos apartados de Dios. Y no importa cuántos esfuerzos religiosos hagas, cuánta religión practiques, Dios ha puesto un solo camino para la reconciliación y es su Hijo Jesucristo. Y como vimos ahorita en Isaías 53, Él vino y pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y dice que por sus heridas, por su llaga, nosotros hemos sido salvos, sanados. Así de que la única manera en que tú puedes ser reconciliado con Dios es cuando tú pones tu confianza en Jesús, cuando tú crees este mensaje, que como decíamos ahorita, no es un mensaje mío, no es algo que algún hombre haya puesto, es un mensaje que Dios nos ha dado para que, como dijo Pablo, todo aquel que confiese el nombre del Señor sea salvo. Así que te invito a que ores ahí en tu casa, me acompañes y le pidamos a Dios, Señor, venimos delante de ti, primero agradeciéndote por tu palabra, por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, porque es a través de Él que tú nos hablas, a través de tu palabra, Señor, tú nos guías, nos das consejo. Y es a través de este mensaje que tenemos en tu palabra que podemos predicar a otros la buena noticia de que tú, por medio de Cristo, estás reconciliando al mundo. Que tú has tomado la iniciativa, que amas a toda persona y tu deseo es que toda persona se arrepienta y pueda ser reconciliada contigo. Pero para eso, Señor, tú necesitas que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Solamente cuando vemos nuestro pecado, cuando reconocemos que hemos fallado delante de ti, cuando podemos ver que por más que intentemos, seguimos fallando, que amamos otras cosas más que a ti, que seguimos mintiendo, que seguimos codiciando lo que no es nuestro. Señor, cuando reconocemos esa realidad de la lucha en nuestro corazón, podemos entonces ver que necesitamos un Salvador. Y te pedimos para que cada persona pueda escuchar la buena noticia de que Cristo vino a morir por nosotros, para pagar con su muerte la deuda de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Jesús y no en nuestro propio mérito. Señor, te pedimos para que tú traigas convicción a los corazones y te pedimos por tu iglesia, por tus hijos. Yo te pido particularmente por la iglesia de Horizonte, Señor, para que tú nos des un corazón como el de Felipe, un corazón dispuesto, disponible y obediente. Que estemos atentos a tu dirección y a cada oportunidad que tú nos das, y que podamos explicar tu palabra y apuntar por medio de las buenas nuevas a Jesús para gloria tuya y para salvación de los hombres. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén.